Abrimos la puerta a la macro en Mercado Abierto. En Capital Radio vamos a analizar las referencias más interesantes de la jornada de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, Rocío. Encantado de estar por aquí un lunes más, ya a la vuelta del verano.
Bueno, tenemos alguna referencia en Europa, ese índice de confianza de los consumidores que elabora Sentix. La confianza de esos consumidores europeos en el desarrollo, en el comportamiento de la economía de la eurozona sigue empeorando. En septiembre baja a menos 15,4 puntos. Es el nivel más bajo desde enero de este año. Y es el tercer mes consecutivo en descenso. ¿Qué nos está indicando este pesimismo sobre la realidad de la economía de la eurozona?
Bueno, pues este pesimismo del sentimiento al final muestra la realidad del crecimiento económico europeo, que es un claro estancamiento. Si vemos aproximadamente desde los últimos trimestres, no estamos viendo una dirección ni al alza ni a la baja del crecimiento económico europeo, beneficiado sobre todo por los países más del sur de la región, sobre todo España, con un crecimiento económico, pues oye, distinguido, por así decirlo, con respecto a los países del norte de la eurozona. De hecho, hay un gráfico que siempre que conocemos el dato de crecimiento económico, pues se publica Bloomberg y todas estas casas tan importantes, que se ve claramente como el norte de Europa está en colores rojos, con un crecimiento económico negativo, y es el sur lo que está tirando un poco de esto. Y es que al final, en los últimos 4 o 5 años, además de la pandemia, que lastró especialmente a los países del sur, con ya que tienen mucha más importancia el sector servicios, pues desde el año 2022 cambió un poco la torna, los servicios se recuperaron, benefició a los países del sur y fue sobre todo países del norte, con Alemania a la cabeza, los grandes lastres de la región. Y ahí lo estamos viendo, conocimos datos el viernes de producción industrial alemana bastante débiles, lastrado por la producción sobre todo automovilística, pero en general en todas las industrias lastraron ese dato, y se está viendo cómo la eurozona pues va perdiendo poco a poco relevancia internacional. Es un hecho.
Esta semana tenemos una cita importante, tenemos cita el jueves con el Banco Central Europeo. Todo el mundo espera pues esa rebaja del precio del dinero en 25 puntos básicos. La cuestión ahora es ver si solo veremos dos bajadas este año o alguna más en la eurozona. ¿Ustedes qué piensan?
Pues mira, me salía justo una información ahora de fuentes relacionadas con el Banco Central Europeo que no van a hacer o que no planean decir un poco qué van a hacer a futuro, ¿no? Que el Christine Lagarde no se espera que dé muchas pistas el jueves sobre qué va a hacer a futuro, y que simplemente dirá que se basará en los datos. Pero yo creo que va a hacer lo que haga la Reserva Federal, ¿eh? Yo creo que si la Reserva Federal tiene que llevar a cabo más bajadas de tipos, que en este momento, viendo todos los datos que tenemos sobre la mesa, sí que debería llevar a cabo más bajadas de tipos en lo que va de año, el Banco Central Europeo se verá arrastrado, al igual que el Banco de Inglaterra se verá arrastrado a ello. Y lo pienso por un motivo fundamental, y es porque ni la inflación en Reino Unido ni la inflación en la eurozona están controladas. Más que, por ejemplo, en España se estén viendo tasas más cercanas al 2%. Bueno, España es un poco la excepción porque está ya un poco más estabilizada. Quería hacer referencia a eurozona o Alemania, que se están viendo tasas más cercanas al 2%, pero son comparadas, al igual que ocurre en Inglaterra, con unas tasas de hace un año pues superiores al 5%, incluso al 7% en Inglaterra. Por tanto, el efecto base tiene mucha influencia ahí, y no son tasas claramente estabilizadas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tú al final, si todo se negocia en dólares, como ocurre en estos momentos, pues si el diferencial entre la libra o el euro y el dólar se amplía, pues importas más inflación. Por tanto, mi visión es que ambos bancos centrales van a seguir los pasos que dé la Reserva Federal.
En Estados Unidos tenemos un dato importante a mitad de semana, el miércoles, ese dato de IPC del mes de agosto. ¿Qué expectativas baraja para el dato?
Pues ya van 4 meses consecutivos con datos en línea o incluso inferiores a lo esperado. Por tanto, se espera que siga esa línea. Me gustaría ver cómo, sobre todo, los servicios mantiene esa línea de desinflación ya bastante clara. Y si sale un dato en la línea de lo esperado o incluso un pelín inferior, no espero que haya mucho movimiento en el mercado. Esa era un poco mi perspectiva para esta semana, ya que la inflación pues ha pasado un poco a segundo plano, porque al igual que ocurre en España, la inflación en Estados Unidos está claramente estabilizada. Ya llevamos 13, 14 meses consecutivos con tasas por debajo o alrededor del 3%, por tanto, bueno, pues ya, aunque está por encima de los objetivos, eso es obvio, sí que es cierto, está más estabilizada y es más fácil de controlar, o existe menor riesgo de que se dispare, ¿no? Ahora, en caso de que salga un dato muy inferior a lo esperado, yo creo que ese es el mayor peligro, porque el mercado en este momento está descontando que la Reserva Federal va tarde, de nuevo, a ese ciclo de bajadas de tipos, al igual que ocurrió a inicios de agosto. Pues en caso de que salga un dato inferior, pues se aumentaría mucho las probabilidades de eso. Lo mejor es que salga en línea con lo esperado, ya que la situación está un poco delicada y de cara a esa primera baja de tipos.
Bueno, y hemos tenido datos de IPC precisamente en el otro gran país, la segunda potencia económica mundial, en China. Repunta el IPC un 0,6% interanual en agosto. Esto supone un avance de una décima con respecto al dato de julio. ¿Qué le parece esta referencia en China?
Bueno, al final China sí que es cierto que está pasando ciertas dificultades, que están incluso haciendo que las casas de análisis ya no esperen ese crecimiento económico del 5%, ¿no? Que esperaban en el país. Evidentemente sigue siendo un crecimiento económico muy, muy sólido. Si lo comparamos con Occidente, pues mucho más, ¿no? Pero sí que es cierto que se está viendo lastrado de forma general, tanto por el lado del sector inmobiliario, que es el gran lastre, como la demanda interna también se está viendo muy afectada, como evidentemente los precios, ¿no? Hemos llegado a tener incluso algunos meses de deflación. Incluso el dato que hemos conocido el día de hoy ha sido bastante débil, sobre todo para la inflación subyacente, sobre todo por esta volatilidad de los precios. Al igual que los precios lastraron y llevaron a la deflación en el dato general, pues ahora sí que es cierto que están beneficiando, y la tasa subyacente que no incluye estos alimentos, pues sí que es cierto que se mantiene un poco, no cayó a deflación y tampoco ahora mismo está teniendo ese repunte. Por tanto, nos sirve mucho más para ver la realidad de los precios, y la realidad es que está bastante, bastante debilitado, y que la economía china, por más que se están intentando llevar a cabo estímulos en este momento, pues no termina de reaccionar. También sí que es cierto que no son estímulos que digamos directos, que se tienen que trasladar ya a los consumidores, pero bueno, veremos a ver cómo va y cómo evoluciona todo. Por el momento se sigue viendo bastante debilidad por parte de la economía china, repito, y mucho menos recesión, eso no estamos muy lejos de eso, pero sí un crecimiento económico menor del que esperan, que ya por sí pues es debilidad.
Ya que estamos en Asia, ¿qué le parece si echamos un vistazo también a Japón? Allí su banco central pues tiene ahora mismo el trabajo opuesto a los grandes bancos centrales de los que hemos hablado hasta el momento, que es bajar tipos. En el caso de Japón, todo lo contrario. Hoy hemos conocido alguna referencia macro allí. Por ejemplo, se ha revisado a la baja el crecimiento del PIB durante el segundo trimestre del año en una décima, hasta el 0,7%. ¿Con qué ojos mira a Japón, a lo que está ocurriendo allí?
Pues yo a Japón lo miro con unos ojos un poco de no tocar, como inversor, la verdad. Es una situación muy, muy delicada. Me gusta seguir muchos datos de inflación, no tanto sobre todo las revisiones de Producto Interior Bruto, porque bueno, al final, si nos fijamos en el desde el año 2022, es arriba, abajo, intertrimestral, ¿no? Lo que te sube un trimestre te lo baja otro trimestre y no hay muchos más cambios. Pero sí que es cierto que los datos de inflación me parecen muy importantes por los pasos que vaya a seguir el Banco de Japón. Es que al final es una situación muy delicada. Al final el Banco de Japón es propietario de aproximadamente el 47-50% de la deuda del propio gobierno. Se encuentra en una situación donde debería de subir más los tipos de interés para tratar que la inflación sea un problema, pero claro, subir los tipos de interés de una forma muy agresiva pues le haría pagar más intereses a él. También está la situación del carry, en la que no están implicados solo fondos americanos, que es un poco lo que hemos visto y lo que se desapalancó a inicios de agosto, sino que el propio gobierno tiene operaciones grandes, operaciones carry, que también se verían afectadas. Por tanto, es que es una situación de intervencionismo tan grande que sinceramente no sé cómo puede acabar, la verdad, pero no veo un buen final ahora mismo para la situación de Japón.
Una cosa más, vamos a echar un vistazo también al petróleo. El precio del crudo se ha convertido en una víctima clara de las expectativas de desaceleración de la economía de Estados Unidos, junto con una demanda deprimida en China, lo hemos hablado hace un instante. A partir de ahora, ¿con qué escenario, con qué expectativas trabaja para el oro negro?
Vale, si hablamos del petróleo, hablamos sin ningún tipo de duda del activo donde más noticias, eventos influyen. La verdad, sin ninguna duda, hablar del petróleo es hablar de multitud de temas. Sí que es cierto que se ve muy afectado por todo este tema de desaceleración de Occidente. Vemos cómo Europa está estancado, vemos cómo China está mostrando mayor debilidad de la que se debería de esperar y vemos cómo Estados Unidos, bueno, pues si bien mantiene un crecimiento económico sólido, visto hasta ahora, estamos obteniendo datos, sobre todo de manufactura, que son correctivos, que no son para nada fuertes. Evidentemente, esa expectativa de baja demanda, pues lastra el precio del petróleo. Pero también tenemos el otro lado, que es el lado de la oferta, y sobre todo la semana pasada se vio influido por multitud de comentarios por parte de medios y de la OPEP Plus de qué iba a hacer con respecto a al futuro aumento de producción. Evidentemente, ese aumento de producción esperado para octubre, mayor oferta, una demanda un poco más sólida, debería de lastrar el precio del petróleo. Pero ¿qué pasa? Que en cualquier momento sale una noticia de que se espera cancelar ese aumento de producción, como pasaba un poco la semana pasada, y veíamos ciertos rebotes. Luego también afecta mucho todo el tema geopolítico, ¿no? En caso de que haya cierta tensión, debido a unas estimaciones de que la producción se iba a corregir, pues podía repuntar el precio del petróleo. Por tanto, en este momento, la lectura un poco más fácil de analizar es esa de mayor oferta, sí, menor demanda, caída del precio del petróleo, que es un poco lo que esperábamos, o desde mi punto de vista, lo que esperaba para este año, sobre todo viendo datos de ISM, viendo datos europeos y sobre todo la debilidad de China, que es importante. Ya está en cotas bastante bajas, ya está en mínimos desde el año 2023. Si la debilidad persiste, pues evidentemente esto puede continuar a la baja. Si vemos ciertos repuntes, pues habría, sí, que estar atentos porque se podrían ver opciones interesantes de rebote. Y ya, evidentemente, si pasa algo ajeno, sobre todo a nivel geopolítico, pues evidentemente, claro, pero ahí es más complicado de analizar.
Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Rocío. Un saludo.